Tenemos que dar paso a nuestra sección de tecnología. Es nuestra sección semanal que nos ayuda Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial y le podemos encontrar además en juandiegopolo.com. Hoy vamos a tratar temas polémicos. Por ejemplo, esa prohibición o no prohibición de TikTok en Estados Unidos, que al final no sabemos muy bien en qué ha quedado, las estrategias de Google hacia la sostenibilidad y la regulación en Europa, además de avances en seguridad tecnológica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con TikTok, como venimos contando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos?
Bueno, hace varios meses que Estados Unidos está diciéndole a TikTok que por motivos de privacidad y de seguridad nacional, ellos deben de vender parte de la empresa a Estados Unidos o deben cumplir ciertas normas con la sospecha de que puede haber cierto espionaje de los usuarios, datos que se irían a China o incluso al gobierno chino. Al final llegó el día 19 de enero y TikTok fue bloqueado. Fue bloqueado, la gente de Estados Unidos, incluyendo TikTokers famosos que ganan muchísimo dinero con el tema, empresas que divulgan sus servicios, todos vieron cómo el acceso a TikTok pues dejó de funcionar. Donald Trump comentó, de hecho ya comenzó a comentar el 18 de enero, que buscaría una alternativa para dar un poquito más de plazo, unos 90 días. Y efectivamente, a finales del día 19, después de pocas horas de bloqueo, se anunció que sí que volvería a ser liberado poco a poco. Según los primeros días de la semana ya comenzarían los usuarios a ver cierto contenido. Y quedarían 90 días durante los cuales TikTok se debería comprometer a vender parte de la empresa. Y de hecho ya hay algunos posibles compradores interesados para que cumplan esas especificaciones de privacidad que tanto tienen.
Bueno, imagino que irán normalizándose, ¿no? Poco a poco las cuentas de los usuarios.
Sí, de hecho, aunque estuviese bloqueado, había mucha gente que sí que conseguía acceder mediante herramientas de tipo VPN. Es decir, dentro del propio Estados Unidos, muchísima gente sabe utilizar herramientas VPN, que lo que hacen es engañar a los servidores haciéndoles pensar que están navegando en otro país. Pues aunque estaba bloqueado en Estados Unidos, la gente entraba, la gente accedía como si estuviesen pues en Europa o como si estuviesen en América del Sur o en cualquier lugar, y desde allí sí que se podía navegar por TikTok. Después, por la noche del domingo, algunos usuarios de Estados Unidos comenzaron a ver contenido. Usuarios europeos comenzaron a ver contenido publicado recientemente por usuarios TikTokers de Estados Unidos. Dice, la cosa empezó a normalizarse el domingo por la noche.
Y Juan Diego, ¿qué impacto tendrá esta medida a nivel global?
El impacto es bastante alto, porque si Estados Unidos bloquea a TikTok, porque TikTok no es de Estados Unidos, podría ocurrir en el futuro que Europa tome una decisión semejante y diga, pues mira, Facebook e Instagram, como son de Estados Unidos, pues tampoco entran en Europa. Es decir, que si realmente, desde un punto de vista global, comenzamos a poner normas, y no solamente por temas de privacidad, sino por tema económico, lógicamente, la cantidad de miles de millones que se van en publicidad en Instagram o en TikTok o en Facebook incluso, es enorme. Con lo cual, para un país le conviene que ese dinero se quede dentro del propio anunciante o dentro de la propia plataforma. Pero si realmente hay motivos de privacidad o si realmente son motivos políticos y económicos, podría comenzar a aplicarse en todos los países del mundo. Y entonces serían como internets paralelas en cada zona. Pero bueno, esperemos que no llegue.
Claro. Juan Diego, hablemos ahora del biochar, que es y cómo está relacionado con Google.
Es un material que se conoce por ser capaz de absorber carbono de una forma impresionante, y eso podría hacer pues que en lugar de irse a la atmósfera y contaminar, pues que realmente el dióxido de carbono quede almacenado dentro de este material. Bueno, pues Google lo que ha hecho es comprar muchísimo de este material como plan de su estrategia para reducir su huella de carbono. Entonces realmente lo que van a hacer es ponerlo dentro de sus servidores de datos o ponerlo dentro de sus grandes plataformas, de la informática que hay detrás de las grandes plataformas, con el objetivo de reducir esa huella. Y realmente es un paso adelante bastante importante porque el biochar es bastante, bastante efectivo.
¿Qué otros esfuerzos está haciendo Google en sostenibilidad?
Desde hace varios años, tanto Google como Microsoft, como Meta, van dando pasos en este sentido, porque lógicamente los servidores que ellos tienen, las máquinas que ellos tienen para dar soporte a todo lo que vemos, a Google, a Gmail, a la inteligencia artificial, a todo con lo que trabajamos en el día a día, todo eso contamina muchísimo. Entonces, poco a poco, pues han ido tomando pasos del estilo, pues vamos a poner los servidores debajo del mar para que se enfríen sin necesidad de utilizar agua potable, vamos a subirlos lo más arriba posible, Finlandia y más allá, para que realmente el clima nos ayude a que no se contamine tanto. Google realmente ha dado muchos pasos, que igual no son suficientes, pero ha dado muchos pasos para que sus servidores no contaminen tanto y tienen incluso ONGs, instituciones que están únicamente especializadas en eso, en reducir su huella de carbono, con lo cual prácticamente cada 2 o 3 meses vemos por la pizarra.
Escucha, ¿y hay críticas a estas iniciativas?
Sí, porque la gran mayoría de la gente piensa que no es suficiente y realmente hoy por hoy contaminan más de lo que dejan de contaminar, pero lógicamente si no tuviesen estas iniciativas la contaminación se multiplicaría por 10. Con lo cual son pasos que están dando, son acciones que están dando para que, no sé si en 2030 o más allá, no lo sé, llegue un momento en que realmente la contaminación llegue a nivel cero. El problema es que, claro, llegó la inteligencia artificial que contamina más de lo que se pensaba y ahora pues hay que multiplicar los esfuerzos para compensar esta nueva tecnología.
Cambiando de tema ahora, cuéntanos sobre el ICR, ¿qué es lo que lo hace especial?
Es un casco para moto que presentaron recientemente en CES y en diferentes ferias de tecnología, que llama la atención por la cantidad de tecnología que lleva dentro y empieza a hacerse viral dentro del mundo de la tecnología, porque son capaces, además de grabar en 260 grados, tienen sistemas de sensores para detectar presencia, alerta de si hay un coche que está acercando muy rápido, un sistema de comunicación en plan walkie-talkie, que nos permite comunicarnos con otras personas que están cerca, información en pantalla, es decir, la cantidad de tecnología que han metido en todo el casco es tan grande que ha llamado muchísimo la atención porque parece que ha salido de una serie de televisión. O sea que realmente es un paso a lo que es posible que veamos dentro de muy poco, no solamente en cascos, sino en gafas e incluso en parabrisas de coches.
¿Y esto cómo mejora la seguridad de los motociclistas?
Por un lado, los sensores son cada vez más efectivos. Entonces, si realmente estamos por la carretera y vemos que hay un coche que se acerca a gran distancia, pues el sensor del casco nos lo puede avisar. Cuidado, no vayas hacia la izquierda, que viene un coche a 150. O cuando intentamos acercarnos demasiado a una moto, pues que nos salga un mensaje de alerta, no te acerques tanto, o nos dé desde pequeños avisos. Y por otro lado, el poder comunicarnos, que nuestro compañero esté varios kilómetros delante y nos diga, reduce, que aquí hay un coche parado. La información lo es todo. Si hay un casco que nos da esa información, pues mejor.
¿Qué desafíos enfrenta este tipo de tecnología?
Por un lado, tanta tecnología en un casco hace que aumente su peso. Estamos hablando de casi 4 kilos, 3,9 kilos. Y por otro lado, el más barato, la unidad más barata, son $650. La más cara se acerca a los 2.000. Es decir, no es barato tener una cosa así. Con lo cual, desde el punto de vista, de momento es una curiosidad que tiene que evolucionar en peso, tiene que evolucionar en precio, para que llegue un momento que sea atractivo para el consumidor. Pero que el hecho de que lo pongan ya en ferias, que lo pongan ya demostrando lo que se puede hacer, nos anima a saber que se está trabajando mucho en el tema de la seguridad.
Finalmente, hablemos de Google y su postura sobre la ley de verificación de datos de la Unión Europea. ¿Por qué se niega a cumplir con esta normativa?
La ley dice que Google tiene que verificar si toda la información que se publica es verídica. Google dice que eso es imposible. Y realmente si yo publico que hay un tal Luis Pérez que fue el inventor del primer acuerdo de nylon en un ala delta, Google no tiene cómo saber si eso es verdad o es mentira porque no hay suficiente información contrastada como para saber si eso es correcto o no es correcto. Y de hecho Google tampoco tiene la responsabilidad de estar entrando en todas las publicaciones que se hacen para saber si es verdad o mentira. Al fin y al cabo, Google lo único que hace es mostrar lo que se ha publicado. Si yo desde mi casa publico una mentira, bueno, la responsabilidad en teoría es mía, no sería de Google. Es como si tuviésemos un cartel de anuncios, si yo publico un anuncio de un objeto que no existe, la culpa no la tiene el panel de anuncios, la culpa la tengo yo por haber puesto eso ahí. Pero Google ha dicho que al no ser capaz de hacer eso de la verificación, y más aún con la inteligencia artificial que mando hojas, es decir, cada vez se hace más contenido con ChatGPT muchas veces miente, se publica en Internet, Google o incluso Gemini, que es el ChatGPT de Google, también dice mentiras, que es ahí donde podría atacar más Google. Dice, Google, por favor, ya que no puedes verificar las mentiras que hay en tu buscador, verifica las mentiras que dice tu inteligencia artificial. Pero aún así es prácticamente imposible. La inteligencia artificial es algo extremadamente aleatorio y es muy difícil que consigamos decir que todo lo que diga es absolutamente verdad. No es así como funciona este tipo de inteligencias. Así que Google ha dicho que realmente no va a conseguir hacer lo que dice la Unión Europea, lo de la verificación de la información. Y ahora pues no sabemos qué es lo que va a pasar en adelante, pero de momento la situación es crítica.
¿Qué implica esta ley para las empresas tecnológicas?
Yo creo que todas las empresas tienen el mismo miedo, es decir, verificar datos no es una cosa sencilla. Una cosa es que la inteligencia artificial diga que la Revolución Francesa empezó en 1850, pues eso está clarísimo que es mentira porque hay mucha información contrastada y fácilmente se puede saber que es mentira. Pero si volvemos al ejemplo de la cuerda de nylon, es prácticamente imposible que un humano sepa si eso es verdad o es mentira, cuanto más una inteligencia artificial que no tiene con qué compararlo. Todas las empresas que están empezando a mover ficha con el tema de inteligencia artificial, y hablamos de Microsoft, hablamos de OpenAI, hablamos de, lógicamente, de Google, de Anthropic, todas ellas van a tener el mismo problema. ¿Cómo voy a poder garantizar que mi inteligencia artificial dice la verdad si es solamente la verdad, si ni siquiera el cerebro humano funciona así? Realmente es una ley muy ambiciosa, muy correcta, pero que no puede adaptarse al mundo tecnológico de hoy en día.
¿Qué consecuencias, Juan Diego, podría tener la negativa de Google?
Una de las consecuencias podría ser que la Unión Europea limite la actividad de Google en Europa. Es decir, mira, pues tu inteligencia artificial no funcionará en Europa. Gemini no funcionará en Europa. Todos los beneficios y, lógicamente, los inconvenientes podrían bloquearse. Y no solamente eso, sino en algunos sectores también de su buscador. Recordemos que su buscador empieza ya a ser alimentado con inteligencia artificial desde hace ya algunos meses. Si realmente eso ocurre con Google, podría ocurrir también con ChatGPT. Es que la Unión Europea podría poner las cartas sobre la mesa y decir, hasta que no haya una inteligencia artificial que diga la verdad y solo la verdad, aquí en Europa no funciona. Y eso eliminaría ChatGPT, eliminaría Google, eliminaría Mistral, eliminaría todas las herramientas que tenemos actualmente para conversar con la IA. Lógicamente, los contras superan a los pros en ese sentido, pero es un posible escenario. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir estas novedades y reflexiones sobre el impacto que tiene este sector en el mundo.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, si llegamos a las 4:35 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.